Bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast de Spaniard Performance. Y en el episodio de hoy tenemos a un invitado que ya ha venido varias veces, es Marcos Soriano. Y vamos a estar hablando de plataformas de fuerza, de testeo con plataformas de fuerza, de las investigaciones que está haciendo Marcos últimamente. Nos hemos metido a hablar de qué tipos de test Marcos considera que son bastante interesantes e importantes. Nos hemos metido a hablar también de cómo realizar estos tests, de dentro de las variaciones de cada uno de esos tests, qué tipos de variaciones y cómo realizarlas pueden ser más interesantes o qué problemas podemos encontrarnos con ese tipo de tests. Y luego también nos hemos metido a hablar de los datos, de datos que, de la manera de organización de esos datos a la hora de sacarlos, de extraerlos y de aplicarlos y analizarlos. Y nos hemos metido también a hablar un poquito del rol del Sport Scientist y de cómo está surgiendo y algunas cosillas más. Tengo que aprovechar también porque a partir de este episodio, este podcast va a estar patrocinado en parte por Hawking Dynamics. Hawking Dynamics es una empresa de plataformas de fuerza que ofrece una solución a través de las plataformas de fuerza, tanto el hardware como el software, que para mí siempre ha sido, aparte de que yo he tenido una relación con las personas que trabajan dentro de Hawking Dynamics, que para mí han sido grandes amigos desde hace varios años ya y me han ayudado mucho tanto a comprender el mundo de las plataformas de fuerza como del testeo, como de la aplicación dentro de nuestro trabajo como preparadores físicos. Son personas increíbles, no solo eso, sino que creo que tienen el mejor producto que hay en el mercado ahora mismo. Sin ninguna duda, no solo eso, sino que al igual que Vitruv, que es la otra marca con la que patrocina este podcast también, son una solución al testeo y a todo el trabajo que nosotros hacemos que lo hacen mucho más sencillo. No solo es porque el producto es mejor, sino porque la obtención de datos, el software que tienen y la manera de ayudar a los entrenadores a utilizar todos esos datos es mucho mejor. Entonces, una de las cosas que yo siempre he hecho en el podcast es buscar trabajar con empresas y con personas que se alineen un poco a la rigurosidad que yo intento darle a la información con la que trabajamos y hablamos, que además esa rigurosidad no siempre se trata de dar la verdad, sino de dar una opinión o de dar una visión de las cosas que no ofrece solo un camino, sino que ofrece muchos caminos. Eso muchas veces nos lleva a no ser tan populares dentro del mundo de la preparación física o del fitness, pero al final es lo que tenemos que hacer. Tenemos que conocer aquellas cosas que no sabemos y que no conocemos. Tenemos que sacarlas a la luz y esa es la única manera que tenemos de realmente saber cómo atajar esas cosas. Y con el tiempo y con ese trabajo se acaba descubriendo un poco lo que funciona mejor o peor. Pero dando soluciones rápidas y fáciles a cosas en las cuales realmente no estamos seguros o no conocemos, no va a ser la solución jamás. Y al final, cuando va pasando el tiempo, todo el mundo acaba desembocando en estos recursos que son más útiles, que no siempre dan una solución exacta, pero que sí que te dan la posibilidad de pensar de manera crítica y de encontrar las soluciones por ti mismo. Entonces, esto es uno de los temas también que hemos tratado con Marcos, porque para mí es un investigador, también un entrenador que piensa mucho como yo, que es muy inquieto a la hora de investigar, a la hora de conocer y de aprender. Y la verdad es que es un placer siempre tenerlo aquí. Así que nada, vamos con el podcast y como siempre os recuerdo que podéis compartir esto dentro de vuestras historias, redes sociales y ayuda un montón al podcast. Así que nos vemos dentro. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bueno, Marcos, bienvenido de nuevo al podcast por tercera vez. La primera vez de manera individual, segunda colectiva y esta tercera nuevamente de manera individual. Así que cuéntanos un poco qué hay de nuevo desde la última vez.
Bueno, pues muchas gracias, Rodrigo. Como sabes, siempre es un placer estar aquí y tener este rato para charlar contigo y también pues con toda la gente que te escucha, ¿no? De nuevo, como sabes, posiblemente el mayor cambio ha sido personal, ¿no? Y es que he sido padre recientemente y, bueno, pues eso obviamente pues afecta también a la parte profesional, ¿no? En la que ahora mismo pues me encuentro de permiso por paternidad. En lo profesional, creo que desde la última vez no han cambiado muchas cosas. O sea, al margen de que, bueno, pues hemos seguido investigando dentro del grupo de investigación y hemos seguido haciendo cosillas, pues con el proyecto que tenemos de FAIF, de Force Assessment in Football. Y bueno, pues la verdad que no hay mucha más novedad de eso.
Ok, estás, bueno, por los logos, estamos aquí con Hawkins, ¿no?
Exactamente, sí. Ya, bueno, tú y yo nos conocimos personalmente, como se dice ahora, ¿no? Nos personificamos en Las Vegas, en el Congreso de la NSCA, y bueno, pues sí, empecé a trabajar con Hawkins, o sea, principalmente porque, bueno, considero una empresa que tiene un producto, la verdad, realmente bueno, tiene un gold estándar de plataformas de fuerza portables. Y la verdad que me gusta mucho la política, sobre todo que se tiene con la investigación, el crear contenido educativo de calidad, etcétera, etcétera y demás. Y bueno, pues solicitaron si podía trabajar con ellos o quería trabajar con ellos. Y la verdad que genial. Y bueno, pues aquí estoy. Me ha servido también para aprender muchísimo acerca de esta herramienta y también para, bueno, pues seguir avanzando en conocimiento, ¿no?
Que estábamos justo hablando fuera del podcast acerca de, bueno, comparando un poco marcas que hay de plataformas de fuerza, de medición, de sport science, digamos, y Hawkins al final es, como has dicho tú, gold standard cuando estamos hablando de plataformas de fuerza. Yo quería hacer un inciso antes de empezar con todo el, vamos a estar hablando de plataformas de fuerza. Pero una de las cosas que quiero, yo he tratado alguna vez en algún podcast así individual y tú y yo lo hablamos en Las Vegas y lo hablábamos con Drake también, acerca de las plataformas de fuerza que ahora están bastante de moda y se están utilizando mucho y otras tecnologías que siguen saliendo, que se utilizan para las mediciones, para sacar datos, etcétera, etcétera. Pero, joder, yo hablo muchas veces de que apenas tenemos la capacidad de utilizar los datos que nos dan unas plataformas de fuerza como para estar utilizando tres o cuatro tecnologías más a la vez.
Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que el verdadero reto al que nos enfrentamos la gente del deporte, y voy a ir de lo más general a lo más específico quizás, respecto a lo que has dicho, el verdadero reto que nos enfrentamos ahora es, y de hecho se están creando puestos de trabajo específicos, ¿vale? Sería pues con el tratamiento de los datos, con eso que llamamos el Big Data, ¿no? O sea, ahora en cualquier equipo, tú que has estado en varios equipos y has utilizado este tipo de tecnología o tecnologías, te habrás dado cuenta de que tú en una sola sesión de evaluación puedes acumular una cantidad de datos masivos. Entonces, saber darle una forma, saber interpretarlo, y al final los datos, no nos engañemos, los datos son simplemente una forma que tenemos o digamos, un documento en el que nos podemos fijar para tomar decisiones. O sea que al final tú puedes estar evaluando un día entero y tomar la misma decisión que ibas a tomar previamente, sin ni siquiera ver ese documento, ¿no? Pero bueno, pues está claro que al final esos datos nos pueden ayudar en un momento dado a tomar decisiones. Y yo creo que es el verdadero reto al que se enfrenta la gente de la ciencia del deporte. De hecho, la figura del Sport Scientist, que mucha gente se autodenomina Sport Scientist actualmente, pero si nos repasamos, por ejemplo, pues este nuevo libro de la NSCA sobre la figura del Sport Scientist y cuáles son las competencias de un Sport Scientist, es esa persona que digamos que controla un poco de todos los ámbitos, es decir, hablo con el strength coach y sé de lo que va su rol, hablo con el head coach y sé de lo que va su rol, hablo con el nutricionista, con el fisioterapeuta, sé de lo que van sus roles. Y al final yo lo que hago es dedicarme a todos los datos de todas las subsecciones, juntarlos e intentar sacar unas conclusiones generales sobre cuál es el estado de un deportista dado, cuál es el estado del equipo y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esa sería la figura de un Sport Scientist, que te voy a decir una cosa, posiblemente a lo mejor yo haga funciones de research y demás, porque bueno, me dedico a eso a nivel también docente y en la universidad, pero pff, no sé si soy un sport scientist como tal, porque yo no ocupo ese rol, ¿no? De tener esa comunicación entre departamentos y sobre todo manejar los datos de esa manera mediante estas nuevas técnicas, ¿no? De Big Data, de procesamiento y tratamiento de la información y demás.
Sí, es que va mucho más allá de eso. A ver, yo creo que es al final un rol que no está muy definido todavía, que todo el mundo quiere conocer y quiere saber y quiere ser parte de, pero que tiene dos partes, ¿no? Digamos que tú puedes tener quizá una parte del Sport Scientist como programador físico a la hora de que tienes que saber testear, tienes que saber analizar esos datos en cierta medida. Pero lo que no puedes hacer es procesar todos esos datos para cada uno de tus deportistas, compararlos con otros tipos de datos que puedes tener de otros departamentos. Eso es imposible, es que es imposible. No solo necesitas un Sport Scientist, necesitas muchos Sport Scientists para llegar a hacer eso.
Yo creo que posiblemente la parte de evaluación del rendimiento neuromuscular, ya sea con plataformas de fuerzas o con cualquier otro, por ejemplo, con un Bitruf, con un encoder, con lo que sea, yo creo que sigue correspondiendo a las funciones regulares del Strength Coach, ¿vale? Porque una de tus funciones regulares es programar cuándo vas a evaluar, evaluar y tomar decisiones en consecuencia. También corresponden al fisioterapeuta si quiere hacer algunos test específicos en musculatura específica para detectar descompensaciones, etcétera, etcétera y demás. Yo creo que aquí la clave está en que esas tres figuras se sienten, hablen y digan, bueno, de todos estos test que hemos cogido o incluso antes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los test que vamos a realizar? ¿Tú cuáles necesitas por tu puesto? Pues yo necesito estos y estos, porque me sirven para programar y para controlar o monitorizar el proceso, ¿vale? ¿Y tú cuáles necesitas? Pues yo necesito estos otros y estos otros, ¿vale? Por esta serie de razones. Bueno, pues luego ya reunirse otra vez para ver, vale, ya tenemos los test, ¿cuáles son las métricas en las cuales nos vamos a fijar? ¿Qué decisiones vamos a tomar en base a ellas? Etcétera, etcétera y demás. Porque al final, no es solo saber medir y saber medir bien, que oye, como todo tiene su ciencia detrás, ¿no? Sino también pues darte cuenta de cuáles son los resultados que verdaderamente te interesan.
Sí, totalmente. Es que es complejo y, pero bueno, eso yo creo, poco a poco se irá definiendo y nos daremos cuenta, pero a mí me da rabia a veces, ¿no? Nos pasamos de la raya porque algo está muy muy de moda y queremos tenerlo todo en vez de poco a poco ir con una cosa detrás de otra y esto va básicamente un poco detrás de lo de Gold Standard, ¿no? Al final, ahora mismo además el podcast este, justo en el primer episodio que es así, Bitruf y Hawkins son sponsors directos del podcast, entonces el conocer un poco lo que hay marcas haciendo cosas específicas, centrándose realmente en mejorar específicamente una cosa y luego hay marcas que buscan tenerlo todo. Que al final, sí, vas a poder ayudar, vas a poder dar soluciones, pero el preparador físico, en este caso, que es realmente al quien estamos hablando, pero incluso el Sports Scientist, tiene que centrarse en aprender y utilizar bien una herramienta, que no solo eso, es que ni siquiera las personas como tú que estáis investigando esa herramienta la conocéis al 100%. Ni, vamos, yo me arriesgaría a decir que ni el 10% de todo lo que se podría llegar a utilizar. O sea que.
Una de las conversaciones que yo siempre tengo con John, que posiblemente haya sido de las personas que yo conozco y que más sabe acerca de plataformas de fuerzas, bueno, su propio nombre en redes sociales, ¿no? The Force Plate Coach, yo creo que lo dice todo, pero siempre John me dice lo mismo, me dice algo así en inglés como que no sabemos o que estamos acariciando suavemente, ¿no? Como la carcasa, que no sabemos de verdad lo que hay debajo, ¿no? Y como dicen muchos en inglés, ¿no? Pues lo que hay dentro de esa caja negra. Entonces, en verdad, hace falta muchísimo aún por conocer, ¿no? Tendemos a ser muy reduccionistas y yo, una frase que repito mucho y en la mayoría de los equipos a los que voy o a los que tengo la oportunidad de asesorar y demás, es no existe una métrica para dominarlos a todos. O sea, parece todo el mundo busca al final una sola métrica que le dé toda la información o que le haga tomar una decisión. Si salta menos, es que está fatigado. No tiene por qué. Si da un mayor pico de potencia, es que ha mejorado. No tiene por qué. Hay muchas de estas variables que se pueden inflar o se pueden directamente devaluar, pues por otra serie de razones, ¿vale? Y que posiblemente a lo mejor tienen poco que ver con esa con, digamos, ese paradigma reduccionista que hacemos nosotros. Si P, entonces Q. Si ha pasado esto, implica esto, ¿no? En este caso, correlación no implica causación o no implica causalidad, que sería más correcto en castellano.
Eso es. Pues coméntanos si quieres un poco, vamos a hablar un poco de las plataformas de fuerza, sobre todo de Hawking, y un poco de lo que habéis estado haciendo con las plataformas de fuerza. Luego nos meteremos a hablar de cada uno de los tests que podemos o que conocemos dentro de las plataformas de fuerza y luego de los datos.
Perfecto. Bueno, pues comenzando yo creo desde el principio con el tema de plataformas de fuerzas. A ver, yo tuve la oportunidad de trabajar con ellas. Con las que yo trabajé fueron AMTI y estaban incrustadas. Y fue con motivo de mi tesis doctoral, ¿no? Porque, bueno, pues al final yo quería medir variables cinéticas en ejercicios de la halterofilia. Pues como ya lo sabéis, ha sido mi principal línea de investigación. Y de hecho, bueno, pues sigo con ello también haciendo cosas. Y me parece que son una herramienta muy interesante, porque al final, para tú poder saltar o poder tener cualquier tipo de rendimiento, tú necesitas aplicar fuerzas de reacción al suelo. O sea, necesitas aplicar fuerzas sobre el suelo y este suelo te devuelve unas fuerzas de reacción, ¿no? Entonces, en base a esto, tú puedes sacar multitud de métricas. ¿Cuál ha sido el problema? Que estas plataformas de fuerza tradicionalmente estaban en laboratorios o estaban en universidades. ¿Vale? Un material bastante caro, el cual tiene una serie de mantenimientos, etcétera, etcétera y demás, y que los propios software no tenían un procesamiento rápido. O sea, yo recuerdo en mi tesis doctoral, al final, descargarme todos esos archivos Excel de cada una de las repeticiones y tener manualmente que construir esa planilla Excel para decir, oye, quiero que me cojas el movimiento desde aquí hasta aquí. Tienes que interpretar que cuando aquí superamos no sé cuántas desviaciones estándar o disminuimos no sé cuántas desviaciones estándar, el movimiento ha empezado. O sea, era al final algo bastante tedioso. De hecho, yo recuerdo en su momento yo tardaba 2 horas por sujeto. Y estamos hablando de que evaluaba 9 repeticiones. Entonces, ¿qué ha sido lo que ha cambiado o ha revolucionado todo esto? Lo primero, y bueno, pues que hayan surgido nuevas y más empresas las cuales oferten plataformas de fuerzas. Porque antes eran 3, 4, y claro, pues al final tienes el mercado. Pero cuando ya empieza a haber 10, 12, ¿vale? Pues al final esto es teoría de oferta y demanda. Yo no soy economista, pero entiendo que esto va así, ¿no? Por otra parte, ha sido coger estos materiales, no hacer plataformas en este sentido, pues que estén incrustadas en el suelo, sino hacer unas plataformas portables, ¿vale? Para llevarte o cambiar ese paradigma de, es que el atleta ya no viene al laboratorio. De hecho, cada vez ya, yo creo que en mis últimos años de investigación, creo que no he traído nunca a un atleta al laboratorio. O sea, siempre voy yo al campo. Y creo que es ahora el nuevo paradigma que también están pidiendo los clubes deportivos. O sea, no, tráeme tú tu material aquí al campo y yo me testearé en el campo. Entonces creo que así de verdad tendremos datos reales. Y luego ya la tercera parte o la tercera pata y la más importante ha sido el desarrollo de estos software. O sea, el desarrollo de software que es ahora mismo donde yo me encuentro trabajando, no codificando ni nada de esto porque no soy ingeniero. Pero me encuentro trabajando en la optimización de elección de métricas, cómo detectar esos movimientos, dónde decidir, por ejemplo, pues en un salto vertical, en un CMJ, si el movimiento empieza, si no empieza, dónde finaliza el movimiento, etcétera, etcétera y demás, y cuáles son las métricas más adecuadas, ¿vale? Para poder analizarlo. Entonces estamos hablando de que ahora tú puedes analizar un movimiento que antes te tirarías. Mínimo el proceso de descargarlo, meterlo en una hoja Excel, que la hoja Excel, bueno, trabajar la hoja Excel para hacerlo, que a lo mejor te puedes tirar una semana y media, una vez ya la tienes, tienes una spreadsheet ya hecha automática, es únicamente meterle datos, ¿no? Pero tu semana y media te la pegas. Ahora estamos hablando de que eso es automático, de que eso directamente te sale ya, o sea, porque ya tienen los cálculos automatizados, únicamente tienes que seguir una serie de procedimientos para asegurarte de que estás midiendo bien. Entonces, no solo nos está dando datos de muchísima más calidad, sino que también estamos teniendo la oportunidad de almacenar y de tener muchísima información muy, muy buena. Un ejemplo que yo siempre pongo es el de los squat jumps. Yo estoy seguro de que la mayoría de los squat jumps que se han testeado a nivel internacional y bueno, te animo a que intentes hacer un squat jump. Están mal hechos, porque nosotros tardamos entre 10 y 15 intentos para que un sujeto entienda qué es un squat jump. Es decir, que no puede hacer nada de contramovimiento. Y es una plataforma de fuerzas, es altamente sensible en detectarlo. No sé si te ha pasado, pero te puedes tirar 10-15 intentos hasta que de verdad te hace un squat jump de verdad. Eso te está diciendo, y de hecho en muchas ocasiones, la plataforma detecta un pequeño contramovimiento que tu ojo no ha visto. Entonces, esto te dice que la mayoría de esos índices elásticos que tenemos reportados o que tenemos publicados incluso en literatura científica no son correctos. Porque si se ha medido con una plataforma de contacto, seguramente hubo contramovimiento, pero no fue perceptible para los evaluadores de ese momento. Y sin embargo, eso ahora pues tenemos la posibilidad de que no sea así, tenemos la posibilidad de verdad poder ejecutar los test correctamente. Entonces, es una de las partes sin duda más interesantes que tenemos.
Sí, ahí destapas. Me dices que te hago preguntas de entre medio, pero es que destapas unas cosas que a mí me despiertan curiosidad, entonces, no, pero sí, bueno, ese tema no nos metemos ahora, pero es súper interesante acerca de, sobre todo porque a partir de ahí sacamos una serie de índices, como dices tú, elásticos y una serie de suposiciones. Justo yo la semana pasada hacía un podcast en el que hablábamos de clasificación del deportista, según sus capacidades elásticas o no, o propulsivas, y esa es una parte que no mencioné. Y que es verdad que puede causar un error total a la hora de clasificar a esa persona. Es decir, todo lo que yo pensaba, pues realmente no es así. Es verdad que como vienes tú ya predecido o predeterminado por una serie de ideas, porque tú has visto a ese deportista jugar y más o menos sabes cómo se mueve, dices, ah, pues tiene sentido. Pero realmente a nivel de datos no es exactamente así 100%. Pero bueno, eso da para otro podcast.
Sí, desde luego.
Vamos a hablar un poco de los tests que se pueden hacer dentro de unas plataformas de fuerza y los tests que estáis haciendo vosotros para investigar también.
Bueno, pues dentro de las plataformas de fuerza tú puedes seleccionar cualquier tipo de test que en este sentido pues te permita la cuantificación de la fuerza aplicada en un tiempo dado. Y con esto me voy a test isométricos, test dinámicos, en que lo quieras acotar a X tiempo, bueno, y luego tienes diferentes tests, ¿no? Pues que son comúnmente aplicados, como puedan ser pues todos los derivados de los saltos, ¿no? ¿Vale? Como pueda ser el CMJ, como pueda ser el squat jump, como pueda ser un drop jump o saltos reactivos, etcétera, etcétera y demás. Entonces, ¿cuál es la manera en este sentido a poder seleccionarlos o a poder tener como una clasificación? Yo creo que al final cada entrenador o cada entrenadora se tiene que hacer lo que ahora está muy de moda, ¿no? Como su framework, ¿no? Y es, ¿para qué necesito evaluar y qué es lo que necesito evaluar? Entonces, te puedo poner diferentes ejemplos, ¿no? Pero pues en cualquier deporte de equipo, que pueda ser el fútbol, que pueda ser el hockey, que pueda ser el voleibol, que pueda ser en, bueno, pues cualquier deporte de equipo, yo creo que es interesante, por ejemplo, pues poder medir las capacidades máximas, ¿vale? La fuerza máxima. En este sentido, se podría medir dinámica mediante pues un test a lo mejor de carga-velocidad, ¿vale? Que pudieras medir con otro aparato, ¿vale? O lo puedes medir isométrico. ¿Por qué lo medirías isométrico? Pues entre otras cosas porque si vas a cualquier club, por lo menos en España, yo no sé en otros lugares, ¿no? Y dices que vas a hacer un test de una RM en sentadilla, posiblemente conforme entras te dicen, ¿ves aquella puerta? Sal otra vez por allí. Porque es una realidad, incluso un test de carga-velocidad que se precie, que está bien hecho, las principales recomendaciones de autores como Amador García Ramos y demás te aconsejan llegar un mínimo de un 85% de una RM. Que estamos hablando de que ya es una carga lo suficientemente pesada para muchos jugadores que no están acostumbrados a trabajar con eso o que rara vez tocan eso. Entonces, además, ese test de carga velocidad te puede tomar por jugador ¿qué? 25 minutos, lo que menos. Y bueno, pues al final incluye una serie de, pues bueno, características logísticas y también físicas que posiblemente sean más difíciles. Sin embargo, por ejemplo, test isométricos, que puedas aplicar un test isométrico de media sentadilla, un test isométrico de isometric mid-thigh pull, que ahora pues se lleva mucho, o el isobelt, por ejemplo, ¿no? Hacer un isométrico en posición de sentadilla, pero en vez de con, digamos, en una jaula y empujando, pues que tengas como un tirón, o sea, un cinturón, ¿vale? Que está tirando hacia abajo. Bueno, pues pueden ser una posibilidad en la que tú puedes sustituir eso. No solo para un test de sentadilla, un movimiento complejo y global, lo puedes hacer también para musculatura localizada, ¿no? ¿Vale? Yo sé que mis compañeros lo han hecho para, por ejemplo, hacer un isométrico máximo en el sóleo, porque es una musculatura que normalmente cuando se está fatigado, ¿vale? Pues suele mermar mucho su rendimiento. También serviría en este sentido porque correlaciona muy bien con el sprint, ¿vale? Puedes utilizarlo para los aductores, para aductores, o sea. Al final puedes utilizar este tipo de test isométricos, ¿no? En la población que tú quieras y atendiendo a sus demandas. Entonces, yo creo que medir la fuerza máxima siempre es algo interesante. ¿Por qué? Porque unos niveles altos de fuerza máxima te muestra la base que tienes de deportista, la resiliencia que va a poder tener posiblemente a la capacidad de tener lesiones. ¿Vale? Y te va mostrando un poco su monitorización o cómo ese deportista va progresando a lo largo del tiempo. A mí siempre me parece una métrica, una medida muy interesante. Y pasa una cosa, que es que un test isométrico toma muy poco y aparte no genera daño muscular, ¿vale? O el que genera, digamos que es imperceptible, y un jugador perfectamente te puede hacer dos repeticiones de un isometric mid-thigh pull máximo y justamente después entrenar. Sin embargo, dudo que un jugador te pueda hacer una 1RM en sentadilla real y después entrenar. Porque todos los que lo hemos hecho alguna vez sabemos que vamos, no es posible o por lo menos es bastante más improbable.
Sí,
Entonces.
aparte, un poco la diferencia, yo creo que no, aparte de ser un movimiento dinámico, ¿no? Dependes un poco de ese sticking point, hay dependencia de otras cosas, ¿no? A la hora de saber realmente la capacidad de fuerza que tú tienes en un ángulo.
Honestamente, y creo que tengo que hablar en ese sentido con honestidad, también como educador que soy o profesor que soy de esto, un test de carga velocidad es algo fantástico para poder programar cargas. Entonces, tú con el isometric mid-thigh pull, por ejemplo, o tienes esa medida del pico de fuerza, o tienes una medida que pueda ser, por ejemplo, el pico de fuerza relativo a tu peso corporal, o tienes medidas de fuerza a tiempo, como por ejemplo RFD, a diferentes puntos, etcétera, etcétera y demás, es decir, marcadores de fuerza explosiva, si queremos llamarlos así, pero tú no puedes programar el entrenamiento en base al isometric mid-thigh pull, porque ¿qué dices? Un 50% del isometric, no tiene sentido. O sea, para eso, por ejemplo, una relación de carga-velocidad es algo mucho más interesante. Entonces, no digo que haz un test o haz el otro, a lo mejor podrías hacer los dos. De hecho, en muchos equipos a los que nosotros vamos a asesorar, nosotros hacemos estos test y ellos tienen los suyos. Y dentro de los suyos es un test de carga-velocidad porque les ayuda a poder programar cargas. Entonces, en vez de tomar en cuenta su valor de carga-velocidad como su una RM o lo que me va a determinar si voy progresando mi fuerza máxima, utilizan el nuestro, pero utilizan esa relación de carga-velocidad para poder programar las cargas en los deportistas, lo cual me parece pues, bastante interesante, ¿no? O sea, no significa que no puedas hacerlo, ¿no? Sino que, bueno, pues es algo perfectamente compatible.
Sí, no, es perfecto, porque es que además es para mí es una de las cosas. El otro día hablaba justo del perfil de carga velocidad o del perfil de. Bueno, realmente hablaba del perfil de fuerza velocidad, pero perfil de carga velocidad que nos indica un poco, o sea, esto es lo que tú tienes en el gimnasio, que es ese trabajo general de fuerza que todo deportista debería estar haciendo y que va a darte, aparte de toda esa parte de potenciación, toda esa parte de protección, de protección del deportista, y luego tú tienes ese test isométrico que indica un poco esa fuerza máxima, digamos, sin movimiento, que se va a parecer quizá más al deporte en sí, digamos, se acerca más a la pista.
Y a su capacidad máxima, o sea, la capacidad
Eso es.
máxima que tiene ese deportista de poder generar fuerza. Entonces, si tú ves que esa medida va progresando a lo largo del tiempo, pues ya es algo lo suficientemente interesante, ¿no? O sea, de que ese deportista va mejorando ese valor a lo largo del tiempo. U otros, o va mejorando marcadores de fuerza explosiva porque le cojas una RFD a diferentes puntos y te des cuenta de que lo va mejorando, ¿no? Entonces, yo considero que eso es algo ya a tener en cuenta y, sobre todo, que los entrenadores no tengan miedo a aplicar un esfuerzo máximo y que confíen en ti para poder hacerlo, yo creo que ya cambia las reglas del juego en sí mismas. Porque es que hasta hace bien poco yo creo que un test máximo dinámico, llamémosle una RM, es prácticamente inviable de poder hacer. En la mayoría de deportes de equipo y muchos individuales, al menos que yo conozca, exceptuando lanzadores, exceptuando halterófilos, exceptuando deportistas que de verdad están acostumbrados a trabajar con muchas cargas y que testean unas RMs periódicamente, ¿no? Entonces, vamos, yo pienso que esto es una de las grandes ventajas, ¿no? Que tiene este tipo de enfoque o este tipo de paradigma.
Sí.
Por otra parte, no tienes solo la fuerza máxima, ¿no? Es una de las que te digo que creo que es interesante, ¿no? Entonces, aquí nosotros otra de las cosas que utilizamos para ese framework, ¿no? Es pues la posibilidad de testear esa capacidad que tú tienes de aplicar fuerza ante otras acciones que son más rápidas. Y por ejemplo, utilizamos lo que llamamos, y también define así Lachlan James, con ese. Hay un artículo bastante chulo publicado en la Strength Conditioning Journal. Sé que empieza Strength Diagnosis, Not All Strength is Created Equal o algo así. Y que muestra muy bien en un gráfico, pues bueno, que al final, no sé si llamarlo manifestaciones de la fuerza, si queremos entenderlo así, pero que al final, pues tenemos diferentes maneras de aplicar fuerza en función del tiempo que tenemos y de cómo debemos de aplicarla, ¿no? Para cada situación. En este caso, la aplicación de fuerza máxima isométrica, tienes todo el tiempo del mundo para poder desarrollar un valor de fuerza máximo, ¿no? Y efectivamente, pues dentro del mismo test, si tú das las suficientes indicaciones, el sujeto puede hacer este test de manera más explosiva, ¿vale? Entre comillas, para poder también medir esa capacidad de fuerza rápida, ¿no? Ahora, hay acciones como un CMJ que dura lo que duran. Un CMJ dura lo que dura un CMJ, o sea, tú tienes X tiempo para poder aplicar la máxima fuerza posible que te permita generar el mayor impulso mecánico y alcanzar una mayor altura de salto. Fin. O sea, no hay posibilidad de aumentar ese tiempo porque, bueno, pues ya perderías energía elástica, perderías posiblemente efectividad en ese movimiento. Pasa lo mismo en este caso con un drop jump o pasa lo mismo con un rebound jump, con un counter movement and rebound jump. Sería una manifestación reactiva. Entonces, se trata sobre todo, si mides este tipo de test, ¿no? De aplicar un ciclo estiramiento-acortamiento rápido. De nada sirve hacer un rebound jump o hacer un drop jump, que los habrás visto muchas veces, en el que el jugador se hunde en el suelo y después y es como prácticamente un otro salto, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las cosas que podemos controlar, pero gracias a esto podríamos tener ese framework en el cual yo mido fuerza máxima, mido un marcador de fuerza balística, que puede ser el CMJ, y luego mido un marcador de fuerza reactiva, como podría ser el drop jump. De esta manera yo tengo una pintura de cómo ese deportista aplica fuerza en diferentes manifestaciones de la misma. Y de esta manera, si yo sé que ese deportista necesita un perfil equilibrado y sé que va muy bien de fuerza máxima, pero que le falta de las otras dos, mi entrenamiento se debe de enfocar hacia esas dos. Si yo sé que este deportista, por cualesquiera que fueren las razones, es rápido, es decir, balísticamente aplica fuerza bastante bien y reactivamente también, pero los valores de fuerza máxima están relativamente bajos, pues entonces sé qué es lo que tengo que trabajar, ¿no? Y bueno, pues justamente ahí es donde estaría el framework que nosotros hacemos, que luego este es obviamente acomodable, por así decirlo, a la población a la que entrenes. Tuvimos la oportunidad de medir a la selección española de vóley, la masculina, y bueno, pues para ellos indudablemente es importantísimo medir una Balakov. Porque al final el salto para ellos más específico a su modalidad es una Balakov. Entonces tú tienes que incorporar este test dentro de tu muestra y también le incorporamos el squat jump. ¿Por qué? Porque para ellos es muy importante conocer, ¿no?, ese índice elástico y esa relación. Entonces, bueno, dependiendo de la población a la que entrenes, pues tú puedes incluso modificar este framework que nosotros tenemos un poquito más general y llevártelo pues a otras modalidades para lo que pueda ser más importante o más interesante para ellos.
Sí, totalmente. Me surgen varias dudas, empezando por el test isométrico, que
Empecemos.
creo que son cosas interesantes a nivel de preparadores físicos que estén haciendo muchos tests. Y creo que nos podrás responder a esta pregunta porque al haber hecho tantos tests, el aprendizaje del test isométrico, ¿cuánto tiempo crees que puede llevar para enseñar? O cuando vosotros habéis hecho estos tests, ¿cuánto tiempo os ha costado enseñarles? ¿Ha habido mucha diferencia desde el primer test hasta el segundo, tercer, cuarto test en el cual ellos se tienen que acomodar a producir esas fuerzas de manera isométrica? ¿Y cómo lo aproximáis esto?
Mira, una manera muy fácil de poder hacerlo, y yo creo que todo entrenador debería de manejar un poco de estadística básica, ¿no?, pero muy básica. Y es, por ejemplo, poder medir el coeficiente de variación entre un test y otro, ¿vale? O sea, entre repeticiones. Si lo primero, no puedes hacer un test en el que únicamente vayas a hacer una repetición, porque que esto es un error que se comete muchas veces, ¿vale? Y es porque no tienes nada con lo que comparar. Mínimamente, de un test isométrico máximo, la literatura dice 3, y yo cuando suelo medir hago 2, ¿vale? ¿Por qué? Porque 3 me parecen innecesarios y sobre todo si tengo 50 o 60 deportistas a los que testear se me va el tiempo. Pero 2 sí que me parecen interesantes. ¿Por qué? Porque entonces tienes ese test-retest, ¿vale? O tendrías un inter-repetition reliability que se llama, ¿no? Que es comparar la primera con la segunda repetición. En base a esto yo me fijaría en un valor absoluto del coeficiente de variación. Lo que yo me he encontrado es que testeando, te estoy hablando de muchos jugadores y muchos deportistas en un solo día, el Isometric Mid-Thigh Pull, por ejemplo, la diferencia entre esas dos repeticiones para el pico de fuerza no supera el 7%. O sea, estamos hablando de que es un test altamente reproducible, aunque sea el primer día que lo hacen. Porque es tan sencillo, es colocarlos en la posición, que ahí tiene que tener experiencia el evaluador, ¿no?, de saber cuál es la posición en la que se coloca, porque no existen unos grados X. O sea, porque esto va a variar, varía dependiendo de si tiene las patas más largas o menos, de si tiene el torso relativamente más largo que las piernas. O sea, todo esto te hace variar esa forma. O sea, no puedes utilizar 135 grados de cadera para todos, porque no estarías siendo justo, ¿no? Entonces es en esa posición que conocemos, como del segundo tirón, ¿no?, del power clean o del clean. Y bueno, pues es una posición como yo explico siempre que es como de un cuarto de sentadilla. Y siempre, de alguna manera, la indicación que doy es, si tú fueras a saltar y quisieras saltar, ¿a qué altura bajarías? ¿Vale? Y es justamente en esa altura, ¿vale?, donde tú los tienes que poner en lo que es el rack del isopull. Entonces ahí les atas, etcétera, etcétera, y ya es únicamente hacer fuerza. Si es que no tienen que hacer nada más. Entonces, es un test que el pico de fuerza es altísimamente reproducible. Cualquier entrenador lo puede aplicar en su primer día y asegurarse de que los datos son correctos. Y esto me ha pasado. Ahora, otra historia es el RFD. El RFD es otra película completamente diferente. Vale. De hecho, el RFD siempre diré que como concepto es un concepto fantástico y maravilloso, pero que en la práctica es muy difícil de que sea una medida reproducible. De hecho, sujetos que están ya muy acostumbrados, que han hecho el test muchas veces, ¿vale?, sigue presentando una alta variabilidad. O sea, y este es uno de los puntos, ¿no?, que te das cuenta cuando mides. Y si pudiera dar unas indicaciones, yo sí que me he dado cuenta que con el paso del tiempo acaban siendo más consistentes, sobre todo acaban haciendo el movimiento explosivo desde el principio, etcétera, etcétera y demás. Y yo normalmente intento coger el RFD, más o menos la literatura establece que por debajo de 150 milisegundos podríamos considerarlo early RFD. Esto es variable entre autores, algunos te dicen 100, pero podríamos considerarlo early RFD, con lo cual estaríamos midiendo una fuerza más explosiva, ¿no? Es la típica gráfica esta, ¿no?, que te aparece que el deportista mejora por aquí, ¿no?, y no de su fuerza máxima. Y si ya superamos esos 150 milisegundos, sería ese valor de la RFD más dependiente de la fuerza máxima que tenga el sujeto. Entonces, yo intento coger estos dos valores, 100 milisegundos o 150 y 250. Nunca cojo menos de eso, porque 50 milisegundos, por ejemplo, es posiblemente uno de los valores más variables que me he encontrado. Y vamos, he hecho muchos tests con muchos de los deportistas y me cuesta de verdad que sean reproducibles. A 250 es mucho más reproducible, ¿vale? O los deportistas son más reproducibles que a 100 o a 150, pero a 100, 150, si ya están bien entrenados y tienen, digamos, 4 o 5 sesiones que hayan tenido, ¿vale? Puede ser algo que utilices. Entonces, mi recomendación a los entrenadores sería lo siguiente: comienza aplicando estos tests, olvídate de la parte explosiva porque posiblemente no te va a servir, ¿vale? Y comienza cogiendo el pico de fuerza. ¿Por qué? Porque sabes que ese marcador es estable y sabes que ese marcador ya te va a ayudar a prescribir el entrenamiento. Y como todo, igual que el entrenamiento, cuando tú enseñas a hacer ejercicios olímpicos, no los puedes programar ya de primeras porque no saben. En un proceso a largo plazo, cuando ya lleves 3, 4, 5 mediciones, ya sepas que son consistentes, entonces será el momento de implementar esas medidas del RFD. Como todo, creo que tiene que ser un proceso continuo, ¿sabes? Porque creo que así de verdad es como vas a conseguir el partido. Si no, vas a estar viendo cómo hacen una repetición tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y posiblemente no te sirva para nada, porque no tienen la suficiente familiarización y es que esa medida no va a ser estable. Y si la medida no es estable, cuando tú haces un retest y compruebas si ha habido cambio, pues no sabes si se debe al propio error que tiene el test, ¿vale? O se debe de verdad que ha habido un cambio fisiológico que es perceptible y sensible para el test.
Sí, totalmente. Si no, pues tienes que ir poco a poco. Además, hay un proceso de aprendizaje sí o sí para cualquier, además para cualquier test. Porque un deportista lleva jugando el deporte 10 años, no tiene por qué saber hacer un CMJ. Porque es que al final se convierte casi en una habilidad aislada, que no es tan. Además, tienes las plataformas de fuerza, tienes un sitio limitado, tienes una serie de feedback por detrás, externo, interno, y es complicado. Una pregunta que me surge respecto a esto, que hablábamos ahora del RFD y de la comparativa entre los picos de fuerza en un test isométrico con un CMJ, por ejemplo, con un rebound. Cuando tú haces esa comparación, digamos que quieres comparar el pico de fuerza de esas dos, ¿coges el pico de fuerza máximo de ambos tests o coges el pico de fuerza a 250 y a 250 de ambos tests?
Normalmente nosotros cuando nosotros comparamos pico de fuerza para sacar el Dynamic Strength Index, que no sé si pues estaréis familiarizados los que nos estáis escuchando, pero bueno, básicamente es conocer cuál es la fuerza máxima que puede hacer el sujeto pues en una tarea estática, en un test máximo, como puede ser el Isometric Mid-Thigh Pull, y después coger ese pico de fuerza en una tarea balística, como pueda ser en este sentido, ¿no? Pues un salto CMJ. Esto da un índice que se llama pues eso, Dynamic Strength Index, o también incluso se llama índice de déficit de fuerza, porque dependiendo de cómo dé este índice, pues podemos saber si ese sujeto, pues digamos que está lo suficientemente fuerte o todo lo contrario. Si tú sacas el mismo pico de fuerza, imagínate en la tarea balística, que en la tarea isométrica, ¿sabes? Yo me he encontrado a jugadores que me han dado valores de 1.01. O sea, implica que tienen o son capaces de generar la misma fuerza en una tarea balística que en una tarea máxima. Y entonces, claro, te das cuenta de que es que los valores de fuerza máximo están muy por debajo de su potencial. O sea, eso tendría que dar un valor más o menos de 0,8 o algo parecido. O 0,70 y pico, que es lo que normalmente te sueles encontrar en la normalidad. Sin embargo, me he encontrado otros jugadores que te pueden dar 0,60. Y esto lo que quieren decir es que son jugadores muy fuertes, pero que cuando luego tienen que aplicar esa fuerza de manera más rápida, no son capaces de hacerlo. Entonces ya sabes qué es por dónde tienes que orientar el entrenamiento, ¿no? Normalmente se comparan los picos de fuerza y posiblemente sea porque es una tarea mucho más reproducible. Ahora, sinceramente, creo que no se ha hecho anteriormente, pero lo que acabas de decir me parece una idea bastante buena. O sea, coger a 250 milisegundos, comparar un test isométrico y comparar un test balístico. A mi conocimiento no se ha hecho. Pero creo, y me voy a apuntar la idea porque posiblemente sea una investigación, ¿vale? Bastante interesante.
Quiero mi nombre.
Porque,
Quiero mi nombre apuntado.
sí, no, desde luego, te invitaré a participar, pero me parece algo que podría ser bastante interesante. Sí que es cierto que, claro, el problema que aquí vamos a encontrar, o yo creo que a lo mejor lo que habría que hacer sería compararlo en un test, o sea, por ejemplo, en un Isometric Mid-Thigh Pull versus un Squat Jump. Porque si metes un CMJ, estás metiendo el tiempo que tardas en esa fase, ¿no? Bueno, pues de que nosotros conocemos de unweighting, o le puedo llamar fase excéntrica, o como queramos, que al final está ocupando tiempo y no se va a configurar, ¿no? Pero sí que a nivel concéntrico puro sería interesante saber, oye, a 250 milisegundos cuánta fuerza soy capaz de aplicar, y a 250 milisegundos en una tarea puramente concéntrica como es un squat jump, cuánta fuerza es capaz de aplicar este deportista. Yo hago un test que es muy específico de halterófilos, muy específico. Y bueno, que estamos ahora esperando un artículo para ser publicado, está en revisión. Y básicamente tuvimos suerte, a la vez es una maldición, porque tenemos una muestra buenísima, son los 13 mejores halterófilos de España, 6 seis chicas y 5 chicos, que estaban clasificados para el Mundial de Riyadh. Te estoy hablando de halterófilos que levantan dos veces su peso corporal en una arrancada, para que te hagas una idea. O sea, gente muy entrenada y que de sentadilla rondan casi las tres veces su peso corporal. Te estoy hablando de gente muy fuerte. ¿Vale? Yo les hago un deep squat jump. Es decir, desde la posición de sentadilla profunda con una pica encima para que no se desestabilicen, ¿vale? Con una pica encima como si fuera un squat. Desde esa posición me hacen un salto. Y los halterófilos buenos, 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 que son estos, básicamente, son capaces de saltar más o menos lo mismo desde esa posición que en un CMJ. Que no, para que te hagas una idea, ¿qué es lo máximo que tú has testeado con una plataforma de fuerzas de altura de salto?
Claro, esto es con una altura de salto, una plataforma de formas que no era Hawkins, pero creo que fue
De CMJ.
de CMJ.
Sin brazos.
Yo creo que fue 65 o 68.
Pues ninguno de los halterófilos me bajó de 60. Para que te hagas una idea. O sea, unos botes, pero verdaderamente impresionantes. Y lo mejor de todo era ver esa curva fuerza-tiempo de la que hablamos. O sea, porque te das cuenta de que es que son capaces de generar muchísima fuerza. Y luego incluso se relacionaba mucho con sus propias capacidades, ¿no? Porque decíamos, mira, este es más rápido. Y luego tú lo ves levantando y sabes que es más rápido. Y veías al otro y dices, mira, este como que aplica fuerza durante más tiempo, ¿no? Aprovecha más el tiempo y tiene una producción de fuerza más submáxima. Y te das cuenta de que levantando es así. O sea, entonces como que nos estaba dando ciertamente mucha información sobre estos deportistas. Lo hice con el seleccionador, con el doctor Javier Flores. Y la verdad que me lo pasé muy bien porque fue una posibilidad de aprender muchísimo, ¿no? Y como había chicos, había chicas, la verdad que fue una sesión bastante chula.
Qué guay, tío. Yo, haciendo un inciso ahí de levantamientos olímpicos que ya hablamos en el primer podcast, como argumento de hombre de cavernas que utilizo yo siempre, es que observad a los levantadores olímpicos y hacedles un. Si tienes a un tío que es muy bueno en levantamientos olímpicos, hazle un test de salto y observa lo que saltan en esas posiciones en estático, incluso en CMJ, ¿eh? Un tío con un CMJ de levantador olímpico. Es una locura. Y sin haber saltado en su vida. O sea, quizá algo, pero el salto no es parte de su día a día. Entonces, para que alguien diga que el levantamiento olímpico no es algo que se puede incluir en el trabajo de un deportista, lo siento mucho, pero es que solo con ese argumento ya pierdes. No, ya, yo ya no sé por dónde tirar después de eso. Pero bueno, pequeño inciso, nada más. Otra pregunta que me surge acerca de lo que hemos comentado de esos 250 milisegundos de medida de la fuerza pico es, en una acción como el CMJ, esa fuerza pico muchas veces se da en la fase de breaking, digamos, y en cambio cuando estamos midiendo un CMJ, un isométrico, un isopush, es una fase concéntrica. Es ahí también quizá otro de los problemas a la hora de medir en esos 250 milisegundos o...
Efectivamente, o sea, en el CMJ desde luego, por eso creo que sería mejor estandarizar el test a una acción, digamos, puramente concéntrica o puramente propulsiva, si quisiéramos llamarlo así. En cuanto al CMJ, y si quieres me puedo meter un poco con esto, aunque no están las cosas verdaderamente claras, pero bueno, para, pues también animo a quien nos esté escuchando de... Cada CMJ, cada salto es como si fuera una huella dactilar para cada uno de nosotros. Entonces, tendemos a tener un mismo patrón, sobre todo a nivel de la curva fuerza-tiempo cada uno, como si fuera una huella dactilar, ¿no? Y lo que no estaba claro es qué tipo de patrón, digamos, que es más efectivo o es más eficiente dentro del movimiento, ¿no? Hay un artículo bastante chulo en el que participa Virgil y bueno, está publicado en Scandinavian, en una revista bastante buena, en el que se analizan más de 100 saltos de 100 deportistas diferentes y bueno, se sacan pues, creo que todo el mundo ha visto un CMJ y sabe que hay CMJs en este caso de un solo pico, CMJs de dos picos. Como tú bien has dicho, unos en los que se produce el pico de fuerza en la fase excéntrica, otros en los que se produce en la fase concéntrica posterior. Parece ser que esto viene muy determinado, ¿vale? Por las capacidades neuromusculares que tengan los sujetos. Pero parece ser que un salto, en este sentido, que sea más eficiente y más efectivo, ¿vale? Porque yo creo que ambas van de la mano en este contexto. Sería aquel en el que la fase de unweighting, el deportista es capaz de relajarse muy rápido, que ahora está muy de moda con estos métodos oscilatorios y demás, pero es capaz de relajarse muy rápido. Al relajarse tan rápido, acumula mucha energía elástica, o es capaz de utilizar esa energía elástica en esa fase excéntrica, obteniendo su pico de fuerza en la fase excéntrica, que no nos olvidemos. El pico de fuerza en la fase excéntrica se produce justamente en el punto que llamamos force at minimum displacement o es en el punto más bajo del movimiento, es decir, cuando hemos frenado. Y a partir de ahí, gracias a generar ese pico de fuerza, toda la fase propulsiva posterior, digamos que está potenciada, ¿vale? Gracias a haber obtenido ese pico de fuerza previamente. Hay una cosa que os... Creo que es interesante para los entrenadores y que he observado yo haciendo pruebas, cuando tú a un deportista que normalmente te suele hacer ese pico de fuerza en la fase propulsiva, porque tiene un bimodal, digamos, ¿no? Tiene como dos picos dentro de esa curva fuerza-tiempo, le aplicas ejercicios del rollo pliométricos con excéntricos acentuados, no sé si los has hecho alguna vez, ¿no? Poniéndole pues dos mancuernas y soltándolas en el momento, ¿no? Del cambio de excéntrico a concéntrico, y le aplicas este tipo de estrategias, tú puedes ver perfectamente cómo esa curva fuerza-tiempo varía y ese deportista, gracias al estímulo que tú le has metido, excéntrico acentuado o pliométrico excéntrico acentuado, produce su pico de fuerza en esa fase de braking. El lugar y posiblemente ya no te haga un doble pico, te haga un pico único, ¿vale? Y entonces eso repetido a lo largo del tiempo, esos mismos deportistas acaban pasándose a, digamos, este tipo de salto que es más eficiente y más eficaz. Si yo te doy la experiencia que he visto, por ejemplo, en halterófilos, que desde mi punto de vista, sobre todo los halterófilos de alta competición, a nivel neuromuscular sean los más superdotados, todos, sin excepción, producen el pico de fuerza en la fase excéntrica. Incluso aunque entre ellos haya diferencias de este es más rápido, este es, no, pero todos hacen el pico de fuerza en esa fase excéntrica o en esa fase de braking. Y viene precedido porque se saben relajar muy bien, ¿vale? Para directamente, como yo digo, suicidarse a favor de la gravedad, ¿vale? Y en ese punto frenar de golpe, es que claro, para tú suicidar tu sistema de masas, y ser capaz de frenarte en una décima de segundo para subir para arriba otra vez, o sea, estamos hablando de que tienes que ser muy fuerte, o sea, no sé, yo he visto sujetos de 73 kilos que son capaces de hacerte en ese pico de fuerza de un CMJ en esa fase de braking, hacerte 2.800 newton, que es una barbaridad, o sea, que es, no sé, si hablamos en términos de física, yo que peso 100 kilos son 980 newton. Que estamos hablando de que aplican 4 o 5 veces su peso corporal en una simple fase de frenada. O sea, en una simple frenada. Estamos hablando de que, Claro, si tienes un deportista que es capaz de aplicar esos niveles de fuerza en una simple fase de frenada, pues vamos, tiene unos frenos que ni un Ferrari, ¿sabes?
Sí, 200, 800, 2.800 son los que tengo yo y peso 100 kilos, como dices tú, igual
Claro,
que
o
yo.
sea, tú imagínate pesando 30 kilos menos en una fase de frenada, en un pico de fuerza en una fase de frenada, dices, joder.
Claro. Otra pregunta acerca del test isométrico, que yo creo que ha surgido bastantes veces, porque tenemos, como has hablado tú, has comentado varias diferentes formas de hacer el test isométrico. Podemos hacerlo con el Isometric Mid-Thigh Pull, que básicamente es como un agarre de la barra con straps, etcétera, etcétera, en esa posición del segundo tirón que comentas. Después con el Isobelt, incluso a veces hacerlo con arnés también. Y muchas veces, una de las cosas que resulta muy sencilla para muchos entrenadores es hacerlo con la barra en la espalda a una posición, pues a la misma posición esa de flexión de rodilla y cadera de la que comentábamos. Una de las cosas que yo he observado con muchos deportistas que pueden tener torsos más altos o que por lo general son gente más larga es que tanto el isometric mid-thigh pull con el que tiramos de manos como el que ponemos en la espalda produce mucha tensión al nivel de la caja, al nivel de la zona torácica de la espina dorsal, de la columna vertebral. Entonces, muchas veces por eso hemos acabado derivando al cinturón. ¿Eso es algo que tú has visto o que crees que hay algún tipo de solución?
Mira, yo te voy a, bueno, te voy a comentar la experiencia también que tengo, ¿vale? Sobre todo porque tuve un alumno pues haciendo un TCM sobre esto y vamos, esto fue, lo aprendí mediante la práctica, ¿no? A mí empezamos a aplicar nosotros le llamábamos belt squat, ¿vale? Iso belt squat, y a partir de ahora pues lo denomino así para que sea más fácil el entendimiento. Nosotros hacíamos este belt squat y yo me creía que iba a ser un test que podía ser muy reproducible y todo esto, y de hecho el test es relativamente reproducible, sobre todo para el pico de fuerza, pero me di cuenta de que el test de por sí tenía también sus problemas, como todo, ¿no? Por ejemplo, poniéndole ese cinturón, que yo compré uno bueno, lo compré de la marca Spiuk, de estos de Strongman y demás, generaba un daño brutal en la espalda, pero no daño a nivel de que se me van a romper las vértebras ni nada por el estilo, sino salían cardenales, o sea, salían heridas. Y aparte picaba un montón en esa zona. Entonces el deportista inconscientemente deja de aplicar fuerza, porque aparte es que hace daño. Entonces nosotros, bueno, implementamos, conocen las fajas estas de neopreno que te compras, ¿no? Pues implementamos una faja de neopreno para ver si poniéndote la faja de neopreno y encima esto, ¿vale? Podía ser mejor. Y bueno, efectivamente las sensaciones eran relativamente mejores. Pero casi igualmente hacían un poco de menos fuerza. Y luego algo que sí que me he dado cuenta es que la curva fuerza-tiempo cambia completamente. Por ejemplo, en un isometric mid-thigh pull, el sujeto es capaz de hacer, digamos, el movimiento máximo explosivo y luego va bajando. Sin embargo, este tipo de curvas, a nada que las hagas un poco, te das cuenta cómo el sujeto sigue subiendo sus niveles de fuerza y se produce el pico de fuerza prácticamente al final del movimiento. Lo cual puede no ser lo más adecuado, sobre todo si lo que estás buscando es medir una variable explosiva como puede ser la RFD. Si únicamente te importa el pico de fuerza, pues a lo mejor te sirve. Esa es mi experiencia aplicando este tipo de test. Luego con la sentadilla isométrica, que también lo entiendo que haya muchos entrenadores que opten por esto, pero pasa algo muy parecido. Yo creo que se tiende inconscientemente como adoptar la posición de pretensión, ¿vale? Y empezar empujando piano en crescendo, ¿vale? Y después alcanzar ese pico de fuerza, pues prácticamente al final del movimiento. Cosa que no es muy recomendable si lo que tú pretendes es medir en este sentido fuerza explosiva. Indudablemente, aquí sobre todo a nivel antropométrico, ¿vale? Pues va a hacer que varíen todas estas mediciones, ¿no? Yo, por ejemplo, a nivel del isopull no me he encontrado muchos problemas, ¿vale? A nivel del isopull me ha sido fácilmente poder adaptar la postura, independientemente de que hay algunos que tienen el torso más erguido, de que hay otros que lo tienen un poquito más inclinado, porque obviamente, como tú dices, si es que dependiendo de cómo sean esas extremidades y demás, y sobre todo sus variables, pues te va a cambiar esto, ¿no? Pero yo no he encontrado que me reporten problemas, ni que me reporten me duele esto, o aquí tengo mucha tensión, o aquí tengo esta otra. A lo mejor sería una cuestión de variar la posición y ver si puedes conseguir una medida que sea verdaderamente efectiva sin que le hagas daño, ¿no? También es cierto que yo he trabajado con poblaciones que, vamos a ver, la población de fútbol, están todos cortados por un mismo patrón. Un futbolista mide entre 1,65 y 1,85, ¿no? O sea, no es una diferencia abismal. Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con la selección española de vóley, que te los puedes imaginar, ¿vale? Pues recuerdo que lo aplicamos perfectamente y que no tuvimos problema. A lo mejor en baloncesto los tienes más, porque tienes envergaduras mucho más, ¿no? Aquí, sobre todo, yo creo que lo peor que puede pasar es que tenga los brazos muy largos. Porque tener los brazos muy largos implica que la posición de tensión posiblemente sea más difícil de tener, ¿no? Porque le tengas que dar un valor más abajo y entonces tengan como el tronco más inclinado, me imagino. Pero vamos, ahí seguramente tengas tú más experiencia que yo con este tipo de población, claro.
Bueno, realmente lo que comentas, o sea, a mí se me quejan con todos los tests, eso es verdad que quejan. Entonces, pero realmente con el que menos se han quejado es con el Isometric Mid-Thigh Pull, porque como dices tú, el cinturón, por mucho acolchado que pongas, que pusimos, provoca un tirón dentro de la piel. Entonces, esos tirones siempre, o sea, siempre, siempre, siempre ha habido heridas. Con chicas pasa mucho más, incluso a veces, y les duele mucho más. Y a los chicos también les molesta mucho. En la espalda, espalda fuera siempre. Lo que pasa que yo con el Isometric Mid-Thigh Pull lo que tuve es, tanto yo, cuando fui a ver a los de Hawking Dynamics por primera vez, me peté la espalda por completo, o sea, me quedé clavado en el sitio, y luego tuve un par de deportistas que se quedaron clavados. Pero es verdad que por lo general mucha más gente se ha quejado menos con el Isometric Mid-Thigh Pull con el resto de test. Y lo que comentas también de ese tirón primero es mucho más explosivo y como
Sí.
dices tú, hay una subida, meseta, bajada. Y en nosotros hay una subida, subida, subida. Y además el tío sigue empujando, porque a una de las cosas que veo con el cinturón es la inestabilidad.
Sí,
Porque en
porque hay
cuanto
mucho más
empiezas.
grado de libertad.
Eso es, en cuanto empiezas a tirar, se empieza a mover de un lado hacia el otro y cuesta mucho más encontrar ese punto de estabilidad. Sí.
Mira, honestamente nosotros hicimos una inversión y todo, o sea, en una plancha metálica y tal para poder medirlo y todo esto, y dejamos de usarlo, ¿eh? O sea, porque me di cuenta de que no nos iba a reportar unos datos mejores que los que ya teníamos. Aparte, los deportistas que íbamos testeando ya aprendían a hacer el Isometric Mid-Thigh Pull apropiadamente y bueno, pues la cosa se... Pues al final se normalizó, digamos, ¿no? Yo nunca he encontrado a nadie que se me haya quedado clavado, como tú dices, ¿no? Yo he encontrado a alguno que, y más, yo trabajo con mucho futbolista y ya los conocemos y a lo mejor pues te pegan un tirón, ¿sabes? De hecho, te hacen un buen tirón y, ¡puf! ¿Cómo cansa esto? Ya el segundo no lo hago, ¿sabes? O sea, y te quedas así, pero ¿cómo que no lo vas a hacer? Pero el segundo no lo hago y el segundo no lo hago y no lo hago. Bueno, pues sin más. Pero que sí que es cierto que trabajando con ellos, y bueno, hemos medido desde primeros equipos hasta juveniles, cadetes, o sea, y no hemos tenido ningún problema, sobre todo a la hora de explicarlo, a la hora de aplicarlo, a la hora de desarrollarlo. O sea, me ha parecido un test que honestamente te ofrece unas posibilidades bastante, bastante positivas, ¿eh? O sea, de verdad, ¿eh? Si no, diría otra cosa, porque... Pero es
Sí,
el
sí.
test ahora mismo que yo más futuro le veo como medición de la fuerza máxima.
Sí.
Aparte, recuerdo que este alumno mío, que se llama Fran Giuliano, está en Argentina, es ahora mismo strength coach allí en Argentina, me lo dijo, dice Marcos, da igual, dice, como si levantan una pierna, como si se ponen de espaldas, dice, te vuelven a hacer el mismo pico de fuerza. Dice, es impresionante lo reproducible que es esta prueba. Da igual el nivel de entrenamiento que tengan. O sea, es una prueba altísimamente reproducible, que yo creo que es más un tema de cómo sea el evaluador. O sea, que tú tengas al final ya mucha experiencia colocando a sujetos, sabiendo cuál es la postura correcta, porque por las redes luego vemos a mucha gente que está testeando y que de verdad está haciendo cosas que están muy mal hechas, ¿eh? O sea, y te das cuenta, dices, oye, esa posición no está bien, o el jugador así no está bien, o luego... Tonterías como, en muchas ocasiones, a ver, si tienes una jaula, un rack, perfecto, pero si no la tienes, mucha gente utiliza una barra. Y que no lo veo mal, pero utiliza una barra contra un rack inamovible, perfecto, me parece bien. Pero ¿Tienes en cuenta de que la barra pesa 20 kilos y son 200 newtons? Es que esta cuenta tan sencilla al final está variando el sistema de masas. Entonces, si tú imagínate, por cualesquiera que fueran las razones, hoy testeas con tu rack y luego vas a otro sitio porque estás de gira y testeas con la barra, ¿sabes? Y dices, ¡guas! ¿Tienes 200 newtons más de pico de fuerza? No, no tienes 200 newtons más. O sea, llevas una barra que pesa 20 kilos. O sea, pero es que de verdad estos errores que parecen tan sencillos, me he encontrado que se producen.
Sí. Sí, además son cosas que, bueno, desde lo más es increíble a veces he visto hasta cosas que son quizá más detalles que a veces la gente no llega a pensar, pero que eso hay que tener en cuenta. La fase de weighing tiene mucho que ver ahí, y si tienes una barra encima, pues cambian mucho las cosas. Pero sí, no, yo la verdad es que conforme voy haciendo más test y más, el Isometric Methyl Pull, acabando como volviendo a él. Después de haber pasado por decir, no, no me gusta, paso al de la barra, no me gusta, cinturón, se me queja todo el mundo con el cinturón. Además es que es con el que más se queja la gente, con el cinturón, y con el que los datos son más raros en sí. Simplemente por esa inestabilidad porque se quejan mucho. Entonces, pero bueno, al final hay que encontrar para cada uno el que mejor vaya. Vamos a hablar un poco de los test balísticos y de los test de fuerza reactiva. Coméntanos un poco, hemos hablado de los test que vosotros habéis hecho, pero coméntanos cada uno de cómo los hacéis y luego qué datos obtenéis de cada uno de esos.
Bueno, en cuanto a los test balísticos, por empezar, pues yo creo que digamos, por experiencia también con el testeo y posiblemente por que es el test más utilizado a nivel deportivo, pues indudablemente tendríamos que nombrar el CMJ, ¿no? El Counter Movement Jump. Ese principalmente. Podrías hacer un squat jump, sobre todo en aquellas situaciones en las que quieras tener en cuenta ese índice elástico y quieras tener en cuenta la diferencia de lo que pasa en un CMJ versus la diferencia de lo que pasa en un SJ. Yo, en la mayoría de los equipos en los que voy a medir esa parte de fuerza máxima balística y reactiva, yo el squat jump no lo utilizo. ¿Vale? ¿Por qué no lo utilizo? Porque, bueno, pues voy con un tiempo limitado, considero que con estas tres yo ya me llevo una información bastante interesante y no es necesario ese squat jump. Que por algo específico yo quiero medir este squat jump porque quiero tener algo sobre el índice elástico y demás, perfecto, se puede hacer. Otra cosa es que, bueno, pues en ocasiones pues tienes que elegir, ¿no? Y yo normalmente pues suelo elegir de esta manera. El CMJ, bueno, pues no se puede hacer muy mal, y me explico. Las aplicaciones, en este caso la aplicación de Hawking Dynamics, está perfectamente preparada para que el test se ejecute perfectamente. ¿Qué solía pasar? Y me ha pasado con muchos compañeros míos que vienen de testear a lo mejor en una plataforma de contactos o vienen de testear de otra manera. Vale, pues le dan al play directamente y el sujeto aún se está moviendo, que se está medio colocando, y claro, el system weight no lo coge completamente plano, ¿vale? Sino que coge ondeadas como que se está moviendo. Entonces, claro, si yo peso 100 kilos, pero como me estoy moviendo encima, me está marcando diferentes pesos, tanto por arriba como por debajo, pues directamente el test da error. Esto ya es algo muy bueno, porque sabemos que muchos test que se han testeado en plataformas de fuerzas, hasta que se han empezado a publicar estándares de realización de test, que por ejemplo el doctor John McMahon tiene artículos muy buenos, que como él dice, esto es the boring stuff. Y sí, son las cosas aburridas, las cosas que a nadie le gusta hablar en un paper, pero es que son las cosas que, si no te aseguras que el test está bien hecho, es que cualquier medida que tomes está mal. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues una vez ya todo esto está configurado dentro de la aplicación para que tú no puedas fallar, porque como algo de eso falle, la aplicación directamente te tira el intento, te dice, oye, es que el test no está bien hecho, ¿vale? Fallo en la fase de unwagging. Y bueno, pues tú directamente ya tomas el test positivamente, ¿no? Y bueno, pues por hablar de métricas en este, pues normalmente nosotros nos fijamos o distinguimos, a mí es un approach, es un framework que me gusta mucho utilizar, que serían aquellas variables que se llaman output o aquellas variables outcome, que podríamos mencionar, pues no sé, el RSI modificado, la altura del salto, ¿vale? El pico de potencia, aquellas variables que se llaman drivers, que son aquellas variables que posibilitan que se puedan producir estas variables outcome, como por ejemplo, Si quiero conocer el pico de potencia, yo sé que el pico de la potencia es ratio de trabajo en la unidad de tiempo. Entonces tengo que saber, pues, cuál es el trabajo mecánico que se ha producido, ¿vale? O la velocidad en el takeoff es igual, o sea, en este sentido sería, ¿no? Equitativa al impulso mecánico que se ha aplicado o fuerza por tiempo a lo largo de ese movimiento, a lo largo de ese salto. Entonces son esas variables, ¿no? Que hacen que tú puedas conseguir ese resultado final, que es en lo que te fijas. Pero luego hay una tercera clase, una tercera categoría que llamamos Strategy Metrics. Y estas son muy importantes porque las hemos tenido siempre olvidadas. Al final cogíamos y decíamos, sí, este salta más, este es mejor, ¿vale? O este tiene un mayor pico de potencia, este es mejor. Pero no, estas Strategy Metrics me enseñan cuál es la estrategia por la cual este sujeto, ¿vale?, ha obtenido esa medición. Y pongo un ejemplo muy sencillo. En ocasiones podemos encontrarnos un salto de 60 centímetros de un mismo sujeto pre y post entrenamiento, ¿vale? Mi conclusión como entrenador sería, ha saltado pre entrenamiento 60 y post entrenamiento 60, no está fatigado, ¿vale? Si yo me voy a esa curva fuerza-tiempo y veo cómo la primera curva fuerza-tiempo es una curva mucho más espigada, mucho más abrupta, mucho más explosiva, puedo detectar que hay frescor, ¿no?, dentro de ese deportista. Y sin embargo, pospartido me doy cuenta de que la curva se me aplana, ¿vale? Y que ha tomado mucho más tiempo para poder realizar ese salto. Ha bajado más en el CMJ, ha bajado más su centro de masas para tomar más tiempo para aplicar fuerza y alcanzar la misma altura. El rendimiento es el mismo, son 60 centímetros, pero la estrategia es completamente diferente. ¿Y por qué ha cambiado la estrategia? Posiblemente porque está fatigado y no tiene la suficiente capacidad, ¿vale?, en ese momento para aplicar unos niveles de fuerza tan altos en un corto periodo de tiempo. Es tan sencillo como eso. Pero por eso tenemos que entender muy bien qué es lo que me está marcando una plataforma de fuerzas. Conozco muchos clubes que tienen una plataforma de fuerzas únicamente para tomar la altura del salto. Eso es como comprarte un Ferrari y conducirlo en un circuito de educación vial. O sea, no sé si te ha gustado un poco la analogía, pero es así. O sea, al final yo creo que si vas a tener una herramienta como estas, es para estudiar muy bien qué es lo que te está ofreciendo esta herramienta. ¿Y cómo la puedes interpretar? Y es algo que es un proceso, ¿eh? Nadie lo va a aprender en 2 días. Yo llevo más de año y pico con esto, aparte de la experiencia que yo ya tenía previa, y nos quedan muchísimas, muchísimas cosas aún por saber, pero bueno, y siempre tener en cuenta otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hay un artículo muy bueno que dice algo así como que la potencia es fácilmente inflable, ¿vale? Es una medida que se infla fácil, y es que potencia, y sobre todo cuando la medimos sobre el sistema de masas, al final es el ratio de trabajo mecánico, ¿vale?, en la unidad de tiempo. Pero simplemente con que el sujeto pese más, ¿vale? O sea, a lo mejor yo me tomo un salto hoy y me lo tomo dentro de 2 semanas y yo he engordado, que es desde el punto de vista del rendimiento, eso es malo, ¿vale? Pero como se está aplicando una mayor fuerza sobre la plataforma de fuerzas, porque yo peso más, a lo mejor mi potencia aumenta. Y eso no significa que mi rendimiento haya aumentado, todo lo contrario, o sea, he engordado, no es a lo mejor el objetivo que yo estaba intentando perseguir, ¿vale? Entonces, tengo que interpretar muy bien esas cosas. A todo el mundo le ha pasado que a lo mejor dicen, oye, he tomado el salto previo al entrenamiento y después de entrenar me saltan más. Y dices, ¿qué ha pasado? Bueno, pues a lo mejor es que previo al entrenamiento, durante un entrenamiento se puede perder perfectamente y además, si es un entrenamiento intenso, se pueden perder 2 kilos, ¿eh? Pero perfectamente, no es ninguna tontería, o 1,5 kilos. Y te das cuenta de que esa altura mejora porque el deportista está acelerando una menor masa. O sea, porque, bueno, pues ha perdido líquidos, ha perdido por sudoración y demás, bueno, pues le posibilita poder saltar más alto. Entonces, son aspectos que tenemos que darnos cuenta e interpretarlo. Y vuelvo a lo que he dicho antes, no existe una única métrica para gobernarlos a todos. Existe hacer un raciocinio y, bueno, pues hacer un cuadro. ¿Ha pasado esto? ¿Cómo está esta métrica de aquí? ¿Cómo está esta métrica de aquí? Perfecto. Con el RSI modificado es una es un ejemplo ahí, ¿no? El RSI modificado sería en este sentido la diferencia entre la altura del salto medido con plataforma de fuerzas, porque en caso de medirse con una plataforma de contacto sería RSI a secas y sería tiempo de vuelo partido tiempo de contacto, pero aquí es altura del salto y esa altura tiene que ser obtenida mediante la relación de impulso-movimiento, es decir, aplicando la matemática del forward dynamics, sin, no aplicando en este sentido dinámica inversa. Y bueno, pues teniendo esa altura del salto, ¿vale? Sería esto entre el tiempo de contacto. Entonces, claro, en el RSI modificado entran en juego dos variables, la altura del salto y el tiempo de contacto. Entonces, si ese RSI modificado se modifica, valga la redundancia, hay que ir a esas dos variables y decir, bueno, ¿qué es lo que ha pasado aquí? ¿Vale? Se ha modificado el RSI de 1.3 a 1.7. ¿Ha variado la altura del salto? No. ¿Qué es lo que ha variado? El tiempo de contacto, menos. Vale, perfecto. Implica que ha hecho un salto más explosivo manteniendo la altura del salto, con lo cual este salto podemos decir, ¿vale?, que el jugador es más explosivo. Y esto, a lo mejor, llevándonoslo a una época de entrenamiento, si nosotros entrenamos un deportista para que sea más explosivo y después de 3 semanas no salta más, te llega el entrenador y te dice, ¿qué has hecho en estas 3 semanas? Y dices, bueno, no salta más, pero mira, es más explosivo. Hemos conseguido el objetivo que yo quería conseguir. Pero por eso hay que ir desgranando esas métricas, ¿no? Y sobre todo conociendo cómo estas métricas al final se producen. El problema que tiene, no es un problema, es una bendición porque una plataforma ahora mismo escupe muchas métricas. Y muchas veces me vienen los entrenadores y dicen, es que escupe un montón de métricas. Pero claro, tengo que saber encontrar, ¿no?, pues un framework de decir, es que no me tengo que fijar en 300, me tengo que fijar en 6. Y si a partir de estas 6 no me dan información y con este jugador yo quiero ver algo específico, ¿vale?, como pueda ser asimetrías, etcétera, etcétera y demás, entonces ya puedo ir específicamente a estas métricas que a lo mejor me pueden dar una información X. Pero si no, pues tener claro un grupo de 5 o 6 métricas que me puedan aportar una información lo suficientemente interesante.
Ir por capas, claro, y al final para lo que necesites, porque puedes necesitar saber, oye, ¿cómo consigue este deportista esos 60 centímetros de salto? ¿Cómo los consigue este?
Exacto.
Porque no son lo mismo, porque si este tío llega a esos 60 centímetros antes que este otro, realmente es mejor, en principio. ¿Cómo podemos hacer que este tío llegue a eso mismo? ¿O por qué este salta más que este? ¿Qué estrategia está siguiendo? ¿O por qué este tiene el pico en el excéntrico y por qué en el concéntrico?
Eso es.
Totalmente. Lo que comentas tú de esas 3 capas es perfecto. O sea, yo creo que es la mejor manera de hacerlo para alguien que esté buscando cómo organizar esos datos. Al final, ve por capas, desde lo más general de output máximo hasta lo que te vaya detallando un poco más. Que aquí yo me surge una pregunta que siempre son cosas en las que yo siempre busco trabajar, que es cuando vemos esa curva de fuerza tiempo, si queremos saber un poco en qué partes el deportista es mejor o peor, si estamos hablando de una parte de land wedging o de la parte de frenado o de propulsiva, ¿a qué métricas te fijarías tú o qué métricas mirarías y cogerías?
Mira, lo primero que iríamos, como estábamos comentando, sería coger esas métricas, ¿no?, output, ¿no?, las que me interesan, que en este caso pues pueda ser pico de potencia, altura del salto, RSI modificado y demás. Y a partir de ahí, pues yo ya puedo ir desglosando cada una de las fases en función de qué es lo que me interese, ¿vale? Como comentábamos antes, sabemos que tener el mayor pico de fuerza en la fase excéntrica, ¿vale?, pues implica que el salto es más eficiente. ¿Nuestro deportista lo tiene? Sí, no. Vale, pues a partir de ahí comenzamos el algoritmo. Vale, pues no lo tiene. Lo tiene en la concéntrica, perfecto. Pues bueno, podemos ver en este sentido cuál es la fuerza media que es capaz de hacer una fase excéntrica, cuánto le dura esa fase excéntrica, ¿vale? Luego, te puedes ir, por ejemplo, a esa fase concéntrica ahora, ¿no? Vemos la fuerza media que es capaz de hacer, vemos cuánto dura esa fase concéntrica. Y ahora, una parte muy importante y que en pocas ocasiones se tiene en cuenta es compararlo con respecto a benchmarks. Una de las partes muy importantes de nuestro trabajo, que no es únicamente decretar cuáles son las métricas que mejor te sirven o que peor te sirven, es haber testeado a un gran número de deportistas en un deporte dado para yo poder decirte ahora con un cierto nivel de certeza, los buenos suelen hacer esto. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues al final esto forma parte de la estadística, ¿no? Y es ese, digamos, el papel o nuestro rol como, no sé si llamarlo sport scientists o figuras de research and support que tenemos dentro de Hawking Dynamics, que es hacer investigación para poder tener esa gran base de datos y para el día de mañana que un entrenador coja y diga, vale, mis jugadores saltan 40 centímetros, pero 40 centímetros está bien o está mal. Y ya no solo 40 centímetros, ¿vale? O sea, saltan 40 centímetros, pero presentan fases de frenada, ¿vale? O fases de breaking que duran tanto, ¿vale? Y entonces coger y decir, mira, si quieres un salto medianamente explosivo, esta fase de breaking se tiene que reducir, porque la mayoría de deportistas la reduce. O la mayoría de deportistas está entre esto y esto. Por ejemplo, esto con el drop jump pasa mucho. Te das cuenta que hay drop jumps en los que el RSI modificado es alto, ¿vale? Pero directamente porque han alcanzado una gran altura. Pero claro, tú un drop jump puedes hacerlo a minimizar el tiempo de contacto sobre el suelo o puedes hacerlo hundiéndote como sería el shock method que en su momento hacía Berkosansky, un depth jump, ¿no? Que son las diferencias entre uno y el otro. Entonces, claro, tú todo eso lo tienes que controlar y tienes también que tener valores de referencia. Yo te digo que, por ejemplo, nosotros que hemos hecho varios estudios con ello, lo que diferencia, por ejemplo, a jugadores que están, digamos, menos maduros en correspondencia a jugadores que están ya, que son profesionales dentro de ese drop jump, es el tiempo de contacto. Los jugadores profesionales son capaces de mantener el rendimiento. ¿Vale? Es decir, de mantener una altura del salto dada pese a que disminuyen el tiempo de contacto con el suelo, con lo cual te está diciendo ya que son más reactivos, ¿vale? Sin embargo, jugadores que no están tan hechos, que no son profesionales, que son juveniles, que aún se están haciendo, ¿no? ¿Vale? Pues te los encuentras que, ¿vale? A la hora de aplicar esa fuerza reactiva no son capaces de generar unos niveles de fuerza tan altos. Entonces tú ahí empiezas a desglosar métricas y empiezas a ver, bueno, ¿en cuánta fuerza aplican los profesionales en comparación a los juveniles? Digo, wow, hay una diferencia bastante considerable. El tiempo de contacto en los juveniles es mucho más largo que en los profesionales, ¿no? Entonces, y a partir de ahí tú empiezas a comparar y entonces pues ya sabes a qué métricas tienes que mirar, porque al final en muchas ocasiones, no te voy a mentir, vamos casi a ciegas. De decir, bueno, vamos a comparar los buenos, los regulares, ¿vale? Y estos que no son tan buenos los están haciendo, porque tampoco sería justo decir que son malos, ¿vale? Pero bueno, los buenos, los regulares, los que están en la normalidad y estos que se están haciendo. ¿Qué es lo que principalmente los diferencia? Yo me di cuenta, este es un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero con el Isometric Mid-Thigh Pull te puede servir. Hicimos un estudio en el que comparamos jugadores de balonmano profesionales con algunos de mis alumnos y bueno, me encantó porque comparamos un equipo de Asobal, comparamos un equipo de segunda división, comparamos un equipo creo que era de la tercera división y vimos cuáles eran sus diferencias. Casualmente, los equipos de segunda división y de tercera división tenían unos mejores valores de fuerza relativos que los de Asobal. Es decir, tú medías el peak force relativo al peso corporal del Isometric Mid-Thigh Pull y era superior en los de segunda y tercera división y decías, pero ¿cómo puede ser? Pero claro, tú veías el peak force absoluto de los jugadores de primera división de Asobal y era superior a los otros. Con lo cual, el valor absoluto estaba o diferenciaba más entre la categoría que el valor relativo. Y tú me dirás, ¿por qué? Bueno, pues en balonmano, que no es que yo sea experto en este deporte, pero un pivote que pesa 115 kilos, tienes que mover 115 kilos de entrada, y más luego la fuerza que él sea capaz de aplicar. Tú imagínate un pivote pesando 115 kilos, que ya pesa, y aún encima es capaz de ejercer una fuerza de 4.500 newtons. No lo mueves. Y a lo mejor te viene uno que está en segunda división, que te hace 3.600, pero en vez de 115, pesa 85. Al de 85, por muy fuerte relativamente que esté, lo vas a mover mucho más fácil porque pesa 85 kilos que al de 115. Entonces te dabas cuenta de que la diferencia también estaba en las masas que tenían esos jugadores. Y eso parece una tontería, pero es algo que descubrimos sobre la marcha. Yo me esperaba que los jugadores de Asobal iban a ser más fuertes relativamente, pero no,
Sí.
como muchos de ellos tienen más masa, te das cuenta de que el valor absoluto diferenciaba mejor entre categorías. Y es, me parece un dato súper interesante, que a partir de ahí, obviamente, pues fue lo primero que reportamos a los propios entrenadores, de decir, oye, llevad cuidado, porque esto es así. O sea, a ver si la vamos a liar.
Claro, porque además en deportes de equipo yo creo que, y esto, yo peco de esto siempre, el valor relativo, yo al valor relativo le doy mucha más importancia que al valor absoluto. Por ejemplo, sacando DSI, el Dynamic Strength Index, lo sacamos a veces con el valor relativo. Es decir, el valor relativo del Isometric Mid-Thigh Pull y el valor relativo del CMJ. Pero es verdad que depende mucho de. No solo del deporte, sino de la posición, porque si estamos hablando, por ejemplo, de fútbol americano en un alineamiento defensivo o en un wide receiver, son dos posiciones completamente diferentes, que quizá relativamente el wide receiver es mejor, pero si lo pones con ese mejor relativo a pegarse de leches contra otro tío de alineamiento defensivo, no sale de ahí. Entonces todo depende de lo que tú necesites. O de qué acción realmente quieras estar midiendo. Sí,
Claro,
sí.
ahí está la principal diferencia, ¿no? Y fue algo que a partir de ahí, bueno, no hemos vuelto a tener duda. Igual que posiblemente en deportes como en el rugby, ¿vale? Pues sé que John utiliza mucho la variable del jump momentum, ¿vale? Porque la variable del jump momentum te muestra la velocidad en el takeoff, es decir, la capacidad neuromuscular que ese sujeto tiene, pero multiplicada por su masa. ¿Por qué? Porque es que un jugador de rugby de 115 kilos a lo mejor salta 38 centímetros y un digamos que sea un delantero, un forward, ¿no? Y entonces un wingback o uno de estos que juegan en los tres cuartos te salta 45, ¿vale? Pero claro, si el jugador este pesa 115 y el otro pesa 76, ¿vale? En el choque, ¿quién gana? Pues eso te lo puede decir una métrica tan sencilla como el jump momentum, que es relacionar la velocidad en el takeoff de ambos jugadores, ¿vale? Por la masa que pesan. Entonces, me parece algo súper interesante. Nosotros, y adelanto también un poco resultados, ¿no? Nosotros intentamos relacionar, los saltos son test que normalmente se han relacionado con el rendimiento en la halterofilia, incluso como predictores de rendimiento. No creo que se pueda predecir el rendimiento con los saltos en la halterofilia, ni mucho menos. Simplemente, pues creo que son variables de asociación interesantes, ¿no? Porque, bueno, pues al final sabes que necesitas tener una buena potencia en el tren inferior para poder levantar correctamente, ¿no? Pero de lo que nos hemos dado cuenta en este último estudio que te comentaba antes es que halterófilos muy buenos, ¿vale? Como son los que iban al mundial, lo mejor que hay en España. Básicamente el salto no correlacionaba a nada, a cero, correlacionaba a cero con el rendimiento, a cero. O sea, no tenía ningún tipo de correlación. Sin embargo, si en vez del salto cogías una variable como el impulso mecánico, que es la capacidad que esos sujetos tienen de aplicar fuerza en el suelo por un tiempo determinado, pues te dabas cuenta cómo la correlación subía a 0,8. Entonces, claro, si yo le digo al entrenador de toda la vida que siga midiendo la altura del salto, ahora ya sabiendo esto, en verdad lo estoy engañando. O sea, a lo mejor es casi ya mejor decirle, mira, ya siendo o trabajando con atletas de alto nivel, es que no les midas la altura del salto porque no te está dando información. Que los quieres hacer como medio de entrenamiento, perfecto, pero no lo utilices como un test para esto. O sea, es preferible incluso que puedas utilizar una variable como el impulso mecánico si tienes la posibilidad de utilizar unas plataformas de fuerzas, porque te va a dar muchísima más información y esto sí que está correlacionado con el rendimiento. Pero bueno, esto nos hemos dado cuenta pues con el tiempo, porque muchas de esas métricas es lo que te he comentado antes. Si ya John, que lleva investigando sobre plataformas de fuerza y específicamente test que comúnmente se aplican en el rendimiento, como puedan ser los saltos, más de 10 años y como te dice, apenas conocemos la carcasa o apenas estamos acariciando la carcasa, pues imagínate cuánto nos queda por descubrir, ¿no? Pero estoy completamente convencido de que es un game changer y de que nos va a ayudar en los próximos años a poder tomar muchas decisiones, que al final, como todo, la decisión la toma el entrenador. Tú puedes hacer un entrenamiento fantástico y puedes ser perfectamente exitoso teniendo una buena capacidad de razonar y entendiendo bien el deporte y el constructo sin necesidad de tener plataformas de fuerza, encoder o lo que sea. Estos son herramientas que nos ayudan a
Claro.
poder trabajar mejor,
Sí,
pero
sí.
que indudablemente la figura importante aquí es el entrenador, el strength coach o el sports scientist,
Sí,
veremos.
claro. Yo esto me imagino que lo que hemos dicho de balonmano, por ejemplo, con Dani que hicimos el podcast acerca de los complex, él que lleva mucho tiempo ya trabajando con balonmano, será algo que igual él directamente dice, es que lo que diferencia a estos tíos es la masa que llevan encima. El rendimiento en sí quizá está muy igualado, el output general, pero la diferencia es que este tío pesa 20 kilos más. Y eso se nota. Por eso yo en balonmano siempre he visto buenas cosas, he visto, no sé, un buen trabajo hecho, porque yo
Sí.
creo que esos deportes en los cuales el tamaño diferencia el rendimiento, como puede ser eso, el fútbol, el rugby, el trabajo siempre se ha hecho muy bien desde mi punto de vista. Pero es verdad que lo que dices tú, saca los dos datos, utiliza, míralos los dos, porque y luego ya piensas a ver qué es lo que realmente se puede correlacionar un poco mejor a lo que esta persona necesita hacer en su día a día.
Yo ahí me he dado cuenta de que es donde muchos entrenadores se atascan y es donde todo lo contrario. O sea, hay que tomarlo como un proceso de aprendizaje. Tu primer año tratando con plataformas de fuerzas te vas a sentir posiblemente un completo inútil, pero no lo eres. O sea, forma parte del proceso de aprendizaje. Esto es como alguien que empieza a aprender un idioma. Tu primer año, ¿vale? Pues sientes que no entiendes a nadie, que no eres capaz de expresarte, y cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que el esfuerzo ha merecido la pena, ¿no? Pues esto es entender un idioma nuevo, pero es entender un idioma nuevo que viene para ayudarnos y para ayudarnos mucho. Entonces hay que tomarse su tiempo. Oye, pues ahora mismo no entiendo esto, no pasa nada por decir no lo entiendo. Voy a preguntar a alguien que me pueda ayudar. Hay ciertos portales en los que se puede obtener información muy válida. Por ejemplo, en Hawking Dynamics nosotros solemos escribir en el blog bastantes posts acerca de esto y considero que están, vamos, muy accesibles a la población en general, o sea, para poder entenderlos. Luego tienen los artículos científicos que no a todo el mundo le gusta leer y yo lo entiendo. Pero pues en Hawkins pues tenemos esa parte más de divulgación. También puedes encontrar algunos webinars, algunos podcast como este mismo, ¿no? En el que pueda pues tener esa información y luego, ¿cómo no? Pues siempre la llamada de móvil con un amigo o una charla entre un grupo de profesionales en los cuales me puedan aportar muchísimo. O sea, si ahora mismo nos quedamos tú y yo hablando aquí o fuera off the record, ¿no? Y te empiezo a preguntar, bueno, ¿y tú qué métricas y esto cómo lo has hecho y esto cómo tal? Es que estoy seguro de que de esa conversación sacaríamos un montón de conclusiones.
Sí, y de ir como estás haciendo tú, ir a testear gente con otros compañeros en los cuales, oye, y si esto, oye, claro, eso va a salir a base de tenerlo y hacerlo. A base de leerlo, sí, o sea, vas a sacar como una serie de ideas, pero hasta que no te pongas a hacerlo, no vas a sacar los conceptos que tú quieres. Y luego, además, esos conceptos, hay mucha gente que los puede tener, pero que no están publicados. Siempre estamos pensando que en el podcast hemos tratado todo, está todo en la web o no sé qué, pero, joder, vete a ver a alguien que tenga plataformas de fuerza y charla con él y prueba a ver y esas cosas que siempre. Es que ayudan mucho más. Hasta que tú no has utilizado la herramienta en sí, no te has dado cuenta.
Yo considero de que de esta herramienta, creo que de todo, ¿no? Pero se aprende en esa parte teórica, se aprende en esa parte práctica usándola, equivocándote, ¿no? Y luego se aprende en esa parte, ¿no? De compartir esas experiencias y conocimientos, ¿no? O sea, entonces es un proceso que nunca acaba, porque, bueno,
No.
pues leo esta parte teórica mía, después la aplico. Cometo millones de errores porque es que aparte yo creo que es una de las partes más importantes para darte cuenta. El otro día estábamos midiendo y vinieron dos alumnos a los cuales les solicité por favor que vinieran a acompañarnos y recuerdo que pues el primero cometió una serie de errores muy normales, ¿vale? De cometer y le dije, no te pongas nervioso, no pasa nada. Estábamos en un contexto real midiendo deportistas en su club, no sé qué. Digo, no pasa nada, todos nos hemos equivocado. Y recuerdo que la parte más positiva de esto era que cada uno de esos errores él entendió por qué los había cometido, ¿vale? Por ejemplo, en el Isometric Mid-Thigh Pull, si el sujeto se está midiendo antes, se está moviendo antes, por ejemplo, muchos de ellos apoyan su peso encima de la barra. De esta manera, el System Weight capta menos kilos, ¿vale? Porque si yo peso 100, pero me apoyo encima de la barra, a lo mejor la barra está captando 80. de golpe y porrazo, cuando yo tiro para arriba, claro, ya tiro para arriba no solo con la fuerza que yo esté aplicando, sino más los 20 kilos que le acabo de sumar. Entonces, ahora Hawking Dynamics está adaptado para que automáticamente ese intento te lo tire. ¿Por qué? Porque no se ha medido el system weight apropiadamente. Bueno, pues él mismo se dio cuenta y dijo, ah, aquí ha pasado esto. Sí, efectivamente. Y es que cuando le des al play, no tienes que estar fijándote en la tablet, lo tienes que mirar a él y fijarte en que está completamente parado y que está en la posición correcta para poder ejecutar el test. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues son errores que tú vas cometiendo y aparte le sacas un porqué. Bueno, pues me ha tirado el intento por esto, o aquí se ha medido mal por esto otro. O yo creo que al final eso es parte de testear también, ¿no? Pues entender cuáles son los sucesos que pueden pasar, las cosas que pueden pasar. En los rebound, en los drop jump pasa mucho, que el sujeto se hunde, tiende a hundirse. Entonces, bueno, pues ya sabes que hay que decirle, no, minimízame el tiempo de contacto, tiene que ser un pam, ¿vale? Simplemente, y en muchas ocasiones se lo tienes que hacer tú para que te vean, sepan cómo es y todo esto, o sea, y creo que esas indicaciones son muy importantes y sobre todo darte cuenta de qué es lo que está pasando, por qué aquí se ha modificado, por qué aquí no, y eso te lo va a dar esa experiencia y también charlar con compañeros. Que te coja un compañero y me diga, mira, pues yo digo esta cosa y me va bastante bien. O sea, y muchas ocasiones, pues tomas ese consejo y lo aplicas. ¿Ves que te va bien? Pues genial. Una herramienta nueva que has añadido.
Claro, sí, eso es, hay que salir y hacerlo. Vale, a ver, podríamos seguir aquí un montón de rato, pero lo vamos a
Se
parar aquí.
seguramente.
Y bueno, por último, simplemente, si quieres comentarnos alguna cosilla,
Sobre...
promocionar lo que tú quieras.
Ah, promocionar lo que yo quiera. Bueno, pues a ver, pues gracias por la oportunidad y nada, yo promocionar en este sentido pues animaría a la gente sinceramente a probar este tipo de tecnología porque la verdad que está más accesible que nunca. O sea, estamos hablando de que los leasing que ahora están bastante de moda y que aparte lo considero, en España, por ejemplo, tenemos esa, ¿no? Esa sensación de que siempre queremos comprar, ¿no? Y considero que en este sentido el alquiler de verdad sale rentable, ¿vale? Porque entre otras cosas, bueno, se acaba el alquiler, te dan unas plataformas nuevas y comienzas otro alquiler. Y están a un precio que verdaderamente es irrisorio para todo lo que se puede hacer con ello y que creo que la gente pues puede al final mejorar muchísimo sus prácticas y aprender mucho de entrenamiento con ello. Entonces, lo considero que es algo fundamental y que la gente se tendría que lanzar a por ello. Obviamente, yo voy a recomendar Hawking Dynamics, que es donde yo trabajo y es donde considero que se tiene un muy buen producto, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Y tenemos un equipo detrás muy potente en el cual seguimos trabajando en mejorar el software cada vez más y ofrecer mayores posibilidades. No obstante, no me voy a casar con ninguna marca y simplemente voy a recomendarle a la gente que, pues, si puede o tiene la posibilidad de poder implementarlo, pues vamos, que lo tenga en cuenta. Y luego ya por último, pues recomendaría formaciones especializadas, como puede ser el máster, en el que yo creo que la mayoría de gente ya sabe que he dirigido durante estos años, que es el de entrenamiento de fuerza y rendimiento neuromuscular de la Universidad Camilo José Cela, en el que, bueno, pues la verdad creo que hemos hecho muy bien en insertar todo este tipo de metodología. Y todo estos aparatos, estas herramientas que yo creo que hacen muy bien a ese entrenador para poder salir al mundo laboral con unas herramientas mucho más específicas. Yo creo que, sobre todo en mi facultad lo veo, que tenemos muchos fisioterapeutas y bueno, pues hablo con ellos, veo su manera de trabajar. Y yo no me quiero meter en esa guerra de fisio, ¿no? De CAFID, etcétera, etcétera y demás, pero sí que es cierto que cuando te pones a charlar con ellos muchas veces te das cuenta de que ellos al final manejan mucha aparatología, manejan mucho aparato, conocen mucho aparato y yo no sé si eso te da un mayor nivel de profesionalidad o no, pero lo que sí que es cierto es que ayudan y que te permiten dar datos objetivos sobre un trabajo que tú estás haciendo. En muchas ocasiones el gran problema que tenemos nosotros es que no hemos tenido tradicionalmente tanta aparatología, ahora empezamos a tenerla, y esta aparatología nos sirve para poder dar o mostrar datos objetivos y también aprender nosotros. Ojo, los fisioterapeutas aprenden muchísimo mediante el uso del ecógrafo, por ejemplo. Y yo creo que esto ya nos empieza a ayudar a entender todo esto mucho más. De hecho, creo que en la mayoría de prácticas del máster yo meto plataformas de fuerza simplemente porque hasta que yo no vi por primera vez una curva fuerza-tiempo de una sentadilla isométrica, un CMJ y un drop jump, por más que yo había leído eso de fuerza máxima, explosiva y reactiva o balística y reactiva, hasta que yo no vi esas curvas, vi los niveles de fuerza, cómo se producen o cómo se produce la fuerza en los ciertos periodos de tiempo, yo creo que no fui perfectamente consciente de lo que yo mismo tenía en mi concepto de cabeza, ¿no? Entonces, lo considero algo interesante y que todo el mundo podría aprender un montón, ¿no? Y nada, pues la verdad que animar porque creo que estamos en un muy buen momento dentro de la parte del Sport Science, porque está saliendo muchísima tecnología que nos va a ayudar muchísimo. Ahora, como todo, pues va a ser esa parte, ¿no?, de seleccionar qué es lo que de verdad va a marcar la diferencia, ¿no?, a la hora de tomar decisiones.
Sí, eso es. Y bueno, el tema de las marcas, como ha dicho Marcos, esto ya es más cosa de mercado que otra cosa, pero hay que tener una cosa en cuenta y es que simplemente fíjate un poco quién trabaja con qué marcas y evalúa tú lo que quieras sacar en consecuencia de todo esto. Pero bueno, yo una de las cosas que siempre he abogado en el podcast y que nunca, nunca suelo tratar es simplemente eso, ¿no? Llegan. Cuando tienes una serie de presencia social o tú, por ejemplo, también con el presencia académica, llegan ofertas de cosas y llegan y tienes que decidir un poco con qué marcas te quedas. Y hay unas personas que acaban siendo más o menos rigurosas, hay unas marcas que son más o menos rigurosas con ciertas cosas. Pasa, por ejemplo, con la suplementación. Cuando tú te metes en el mundo del fitness, se ve con mucha facilidad qué divulgadores y qué personas que están en el mundo del fitness están dispuestos a, por el dinero, darse a cualquier marca en la que pueden sacar más dinero o simplemente atarse a una marca que es mejor y que te puede dar mejores, bueno, que está claro que es mejor simplemente por ingredientes o lo que sea o por rigurosidad y que prefieren eso para dar un producto de calidad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y nada, sobre todo a Marcos, muchísimas gracias por estar aquí, enhorabuena por haber sido padre y gracias por haber sacado un ratillo que en estos momentos sé que es lo más difícil, pero muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, como siempre. Un placer.